El cine se ve, pero también se escucha. Cine.
Cine.
Y más cine. Con Charlie del Río y el equipo Cinemanet.
Bienvenidos a Cinemanet.
Yo soy Charlie del Río y me da muchísimo gusto darles la más cordial al episodio 1328 de este podcast que se llama Cinemanet. Gracias a la producción de Jaime Rosales, también a Beto Rosales, que nos ha estado ayudando muchísimo en estos últimos tiempos. Y el día de hoy, como miembro honorario, porque ya son muchos años, Ale, de que tú y yo colaboramos juntos en diferentes cosas, de ser invitado de Cinemanet y de yo ser invitado en el Filmsteria y de compartir el proyecto de Citizen Boomer, Alejandro Alemán, arroba El Salón Rojo, está entrando al quite en este episodio de Cartelera.
¿Qué onda? ¿Cómo están? Y sí, si esto fuera jueves y fueran las 10, pensaría que estamos en Citizen Boomer, pero no. Sé que no estamos en Citizen Boomer porque aquí sí hay producción.
Hay producción, el orden de los factores sí altera el producto. Tú siempre presentas Citizen Boomer. Y a mí, bueno, me toca siempre dar la bienvenida aquí en este espacio de Cinemanet. El día de hoy vamos a hablar de varias películas, Ale: Anatomía de una Caída, Vidas Pasadas, Nayad, Orión en la Oscuridad. Ahorita vamos entrando a cada una de ellas. Pero hablando de Citizen Boomer, te quería hacer un comentario sobre todo el episodio, basado en dos cosas. Primero, que es un proyecto muy padre el que se te ocurrió a ti y que me invitaste a participar y que compartimos tanto en Filmsteria como en Cinemanet, y en últimos tiempos hemos tratado de integrar los audios en el feed del podcast de Cinemanet, de esto que se llama Citizen Boomer, donde comparamos o platicamos de dos películas del pasado remoto. Creo que nos planteamos que tuvieran mucho más de 25 años de distancia desde que empezamos el proyecto, pero ya llegamos a un punto, amigas y amigos, en que Alejandro y yo se nos olvida que ya platicamos de algunas películas y empezamos a repetirlas. Por dos pretextos distintos, resulta que ya hablamos dos veces, con más o menos un año de diferencia, del Quinto Elemento.
Eso nos dicen. La verdad es que yo todavía quiero pensar que no estoy tan loco, no, pero sí.
Ya lo chequé y sí. Pero déjame te digo algo peor. Yo llevo varias semanas diciéndole a Alejandro, oye, quiero hablar de Highlander, el inmortal, sí, con cuál la empatamos, quiero hablar de Highlander, quiero hablar de Highlander. Y me puse a ver los episodios pasados y ¿qué crees? Ya hablamos de Highlander.
¿En serio? ¿En qué momento?
Te lo juro, no puede ser.
Qué bien eso.
Lo conectamos con Flash Gordon también por el tema musical, de que en ambas películas la música la colabora, son rolas.
Claro, cierto. Oye, qué bien, porque en esa vez nos acompañó,
nos acompañó nuestro boomer invitado recurrente, que es Antonio Camarillo.
Claro. Uy, no, bueno. Amigos, por favor, no sé si aquí ya hay superchat. Denos un super chat porque necesitamos memoria.
Sí, hay muchas cosas que son que requerimos ya a estas alturas del campeonato. Ahí está. ¿Ese cuál es? Episodio 40. Ese es el de la semana pasada, que nos está mostrando nuestro productor Jaime Rosales.
Qué bonito es tener producción, ¿eh? Siempre envidiaré eso de Cinemanet.
Es increíble. Oye, el riesgo también es que que nos pongan imágenes de un episodio pasado, es que no vaya a ser que estemos vestidos igual.
Sí. No fue el caso, qué bueno.
Muy probable que pudiera pasar.
Yo ni siquiera tengo el mismo fondo, entonces está bien.
Así es, está bien. Yo sí tengo el mismo fondo, pero afortunadamente tengo diferente ropaje. Yo creo que sea la puedes quitar, James, para no distraernos, porque hasta a mí me distrae. Pero oye, Ale, lo que te quiero proponer, y te lo quiero proponer aquí en Cinemanet, en vivo y en público, y mientras grabamos, ya estamos tan desmemoriados que lo que podemos hacer es volver a hacer los episodios que se perdieron. Cuando empezó Citizen Boomer, vamos a platicar. Bueno, platica tú cómo empezó Citizen Boomer y por qué se perdieron esos episodios.
Pues fue una idea de pandemia, creo, ya no me acuerdo. Según yo sí, ¿no?
Sí.
Y todo fue porque alguien, no sé en qué conversación de Twitter o algo así, yo decía o alguien me dijo, no me acuerdo, que Adventures in Babysitting era como que la versión las dos eran ochenteras, pero como que la versión para niños, pues, de esta película de Scorsese que se llamaba, ¿cómo se llamaba?
After Hours.
After Hours, que es una de sus mejores películas, según yo.
Sí,
y yo que, también. Pues, según yo, tratan un poco de lo mismo. Es un personaje, totalmente. Todo pasa en una sola noche, y en el caso de la de Scorsese, pues, es un personaje que está tratando de regresar a su casa después de una, pues, noche muy extraña, donde va y conoce a una chica, y luego se queda sin dinero porque se le olvidó la cartera o algo así. Bueno, termina hasta en el equivalente en Nueva York de un hoyo funky, ¿no? Y Adventures in Babysitting es esta niñera que se queda una noche, obviamente, a cuidar a los niños. Pasa todo igual, toda una serie de aventuras, tienen que salir de la casa por algún motivo. Y bueno, pues pasa todo igual en una sola noche. Las dos creo que son muy disfrutables, es un gran programa doble. Y de ahí, pues, vino la idea de por qué no hacer esto, pues, lo hacemos e intentamos al menos cada dos semanas. Y la verdad es que pensé en Charlie porque nadie, pues, de la generación Filmsteria, que ustedes saben, estoy ahí con Josué, con Ale, con Penny, todos ellos son unos imberbes, que obviamente vieron estas dos películas, pero, pues, vamos, o sea, no les tienen ese cariño que nosotros les tenemos, básicamente a todas las películas de las que hablamos, y que justo las queremos tanto que hasta hablamos doble de ellas y ya ni nos acordamos, ¿no? Pero es eso, es un tema de, pues, como que de arrebatar esa parte de que, o más bien sí, como debatir esa parte de que solo lo nuevo importa, ¿no? Y pues obviamente, uh-huh, ¿no? Pero en esta generación pareciera que cada vez están más convencidos de ello y pues no. O sea, antes de nosotros vinieron, había mucha otra gente y pues sí hay que voltear a verlo siempre, ¿no? Entonces básicamente, exacto, eso, ¿no? Y jugar un poco con el tema, porque no somos boomers, pero ya estamos viejos, aquí están nuestras canas, aquí está nuestra memoria, entonces tampoco podemos negarlo, ¿no?
Oye, y además sí empezamos con bastantes menos canas, hay que decirlo.
Y sí, ahí es muy probable, sobre todo yo.
Ahí están, no, ambos. Bueno. Y ahí están los registros de los dos episodios, de los episodios previos, perdón. Sí. Pero al inicio, en lugar de hacerlo en YouTube y en lugar de ponerlo en podcast.
Ah, sí, porque quería yo ser muy moderno.
Hubo una idea de hacerlo en Instagram.
Ajá.
Y así fueron los primeros episodios con la salvedad de que ninguno, no, son como cuatro al menos.
Sí.
Pero lo vamos a revisar.
Sí, según yo, ya el segundo dije bye.
Y se perdieron.
Sí, no, creo que el primero sí andaba, no sé, no me acuerdo, habría que ver. O creo que ni se podían salvar, no sé, era mi intento de, a ver, ándale, vamos a Instagram, porque ya se murió YouTube, ¿no? Instagram lo está matando, y ahora resulta que no, que ya lo mató Twitch, y así nos vamos a seguir, ¿no? Pero sí, era, o sea, era esa ironía de un programa de cosas de viejos en el nuevo medio que era... Ya ni era tan nuevo, pero pues no habíamos nuevo, entrado a Instagram.
Estaba como agarrando.
Ajá, agarrando, sí, y entonces, pues no, o sea, pasó como cuando al viejito le das algo nuevo y no sabe usarlo, no supimos usarlo. Además, creo que sí era bastante, pues bastante incómodo. O sea, aquí es muy, miren qué bonita producción tenemos.
Claro, claro.
Hay mucho
claro,
espacio, claro. No tenemos que estar en la pantallita ahí. Mira, bueno, mira, a ver, ¿ese de cuándo es? No sé.
Es el episodio 5, que creo que
es el
primero 5,
¿viste?
Existe.
Ajá.
Sí, mira nada más los cambios. O sea, sí,
sí
se nota.
Sí, no, tú estabas,
James,
pero...
¿alcanzas a ver la fecha de este episodio? Bueno, pero... Y además también nos está recordando Jaime Rosales que también hicimos esfuerzos en Twitter Spaces.
Sí.
Entonces, el tema es que ni en Instagram ni en Twitter Spaces se guardaron ni los audios, ni los videos, ni nada. Se perdieron. Uh-huh, entonces, uh-huh, mi propuesta para ti es... Volvamos a hacer esos cuatro primeros episodios, el de After Hours, el de Vampiros de los 80s, que era la película Near Dark, que empatábamos
con
la de Tony Scott, 19 de agosto del 2021,
fíjate. Órale, nada más,
2022, 2023, dos años
y
fracción.
Ya estamos en 24, madres.
Exacto.
Bueno, pues... Creo
Oye,
que
¿qué
sí,
rápido?
Sí podríamos hacer.
¿Qué rápido nos estamos deteriorando? Esa es la otra cosa.
Sí, un poco. Ya no pongan esas imágenes, por favor. Qué veloz es tu productor. Muy bien.
Es increíble, Jaime Rosales. Oye.
Bueno, pues entonces los esperamos ahí. ¿Dónde pueden ver este bonito programa? Pues está en YouTube de Cinemanet, está en YouTube de Filmsteria, está en el YouTube de Charlie del Río.
En Facebook.
En Facebook, está en mi Facebook. Es lo único que subo a Facebook, de hecho, porque yo ya no uso Facebook. Está en muchos lados, ¿no? Entonces, búsquenlo, denle like, suscríbanse y y si pueden donar, donen, porque vean cómo se nos va la memoria ya, o sea,
exacto, se nos va la memoria, el tiempo y la vida. Pero aquí estamos, lo disfrutamos mucho, te agradezco esa invitación, te agradezco que me acompañes el día de hoy. Saludo a Rosalina Piñera y a Enrique Figueroa Anaya, que no pudieron acompañarnos, pero bueno, si te parece, Ale, vamos a platicar de algunas de las películas que todavía están o en cartelera o de pues medianamente reciente aparición en plataforma. Y tú, justo el día de hoy, y hoy mismo la vi, me recomendabas Orión en la oscuridad, Orion and the Dark.
Así es.
Una película que hasta que acabó leí que tenía guión de Charlie Kaufman. Hasta que acabó.
Sí, no te quise dar ese spoiler, obviamente.
Y a mí, ¿saben qué? No me gusta ni checar de qué se trata ni quién va. O sea, es a ver qué hay. Te voy a decir de entrada, no me encantó. Siento que la conecté con muchísimo. O sea, que muchas de las cosas que aparecen en esa película ya las había yo visto en otras partes. Pero bueno, es un intento interesante de plantear temas un tanto cuanto más maduros a un público joven, ¿no? Yo, cuando son ese tipo de películas sobre personajes infantiles o juveniles en animación, también, más que decir que son para niños, yo digo que son, porque así son, es la realidad, para un público familiar, Ale.
Sí, esta definitivamente es para los dos. Es muy importante el dato de Kaufman, y la verdad es que si entras a esta película sabiendo eso, y ya se los dijimos, yo creo que la van a ver con otros ojos. Sí tiene mucho, mucho de Pixar. Tiene algo, me dicen por ahí, porque yo no la vi, de Wimpy Kid, Diary of a Wimpy Kid.
Totalmente, sí. Que es hermosísima, que es padrísima, ¿eh? Okay. Eso es increíble, sí.
Pero la también... Pero también tiene mucho de Kaufman, ¿no? Este tema de mundos dentro de mundos dentro de mundos. No me gustaría hacer el spoiler de eso, pero, no, o sea, a nivel guión me parece que sí es muy, muy padre. O sea, la ambición que tiene la película, siendo que pues, tiene este tono que película para niños, whatever that means. Pero sí creo que es una película que tiene muchas ambiciones y que creo que sí es una lección de guionismo, ¿eh? Porque incluso hay un momento, y esto no es spoiler, donde creo que el director, el guionista, hace un guionazo tal cual, ¿no? Así un Deus Ex Machina, o sea, avientados, pero siento que tienen mucha razón de ser. Y desgraciadamente, para explicar eso, tendría yo que dar un spoiler muy grande. Es una película que, clávense en la forma en que está narrada. Creo que eso es lo que está padrísimo. Y me encanta esta cosa del autor, ¿no? Que en este caso es el guionista, pero que no deja de ser un autor y que sus obsesiones están ahí. Entonces, está sabiendo eso, creo que es mucho más disfrutable. Si no sabes que es él, según yo sí sé, o sea, puede ser complicado, pero sí hay cosas ahí que sí son muy de él, muchas de él.
Mira, cuando acabó y sale su nombre, lo que dije, claro.
Ajá, exacto.
Efectivamente, pero en principio no lo reconocí, y esto tiene que ver con que a mí me tocó, a mí me gustan mucho las películas de corte familiar animadas, entonces sentí que, efectivamente, creo que hay muchas referencias a Pixar, conscientes o inconscientes, o sea, son temáticas que ya han sido abordadas de manera similar, y Disney inclusive. La película trata sobre un niño increíblemente, ¿cómo se llama? Que no tiene fe en sí mismo, que no tiene confianza.
Inseguro.
De una inseguridad.
Miedoso.
Que lo pasma. Terrible, terrible. O sea, sí es exagerada la inseguridad que maneja este muchacho. Introvertido, y lo que sí tiene, pues, es un diálogo interno, ¿no? De que quiere hacer tal o cual cosa, y pues él prefiere siempre evadir el conflicto social por el miedo al ridículo y el miedo a equivocarse.
Y que literalmente pues es ansiedad, ¿no? O sea, ese sería el diagnóstico, ¿no? Es un chico que padece de ansiedad y, como él lo dice textualmente, siempre está pensando en el peor escenario, ¿no? O sea, pero de cosas tan locas como le da miedo el excusado porque cree que si le jala la palanca se va a trabar y va a inundar toda la escuela, ¿no? Le tiene, y hay otras cosas que creo que son muy obvias, ¿no? Le tiene miedo al bully de la escuela, pues creo que todos le tuvimos miedo al bully de la escuela. Y luego hay otra que le teme a que regrese a su casa y sus papás ya no estén y hayan vendido la casa, ¿no? O sea, todo, siempre está pensando en la peor escenario, aunque sea así imposible que suceda, pero todo eso le da miedo y todo lo va anotando como que en una, pues tal cual, en un diario, ¿no? Como el Wimpy Kid.
Y es, pero aquí con dibujos, básicamente es ilustrado la forma en la que lo, en la que lo está haciendo. Bueno, esa es la premisa de la historia. A la hora de ejecutarla y de que estamos viendo todo esto, sí, es esta referencia de Diary of a Wimpy Kid, que también es un libro que ha sido adaptado al, a película, tanto animada como live action. Las dos son muy buenas, sobre todo la primera de cada uno, porque ha tenido varias, están disponibles, si no me equivoco, en Disney Plus. Así que esta está muy recomendable. Pero bueno, estamos viendo este viaje y conoce al, a un personaje que es Dark, que es la oscuridad, a la que tanto le teme. Y resulta que la oscuridad, al igual que Ralph el Demoledor, dice, yo no quiero ser el villano de la historia, no me odies, conóceme. Inclusive su estructura es también así. Te recuerda también un poquito a Monsters Inc., a Sully, ¿no? De hecho, tiene por ahí un momento que nada más faltó que dijera gatito en esta película. De repente también me parece que es como el genio de la lámpara de Aladino y este recorrido que está haciendo por todo el globo. O sea, como que de repente parece...
Inside Out, ¿no? Inside Out creo que ahí también está.
Claro, intensamente, Inside Out, ahí está también. Y sobre todo cuando, además de la oscuridad, vemos que hay otros personajes que lo acompañan y que es... la señora de los sueños, el que te hace dormir, el que te hace, el insomnio, o sea, están todas estas referencias, cada uno tiene un color diferente, tiene una forma diferente, entonces sí, termina uno conectándola, y creo que eso es algo que es un ruido permanente en la película. Por ahí tiene un homenaje sensacional a Poltergeist, que está en dos partes, ¿no? Porque es, hay el, este miedo de la oscuridad y que la rama parezca una mano y de que uno de los muñecos, no, no es propiamente un payaso, pero pues está prácticamente sentado igual que el payaso de Poltergeist, el closet, etcétera. Es como muy claro que eso sucede. Entonces, esa parte, Ale, a mí me estuvo haciendo este ruidito constante. Sí, ya sé. Claro. Pero ajá, a ver, más es que la película ya se resolvió o está a punto de resolver si resulta que no. Y entonces vienen estos, estas giras en la trama que son quizá la parte más afortunada de la historia, hasta llegar a un desenlace que sí dices, wow, ¿no? Sí. Me parece que es muy padre. También hay un corto de Pixar que se llama Night and Day, Día y Noche, que yo te diría que cuenta lo mismo en 5 minutos.
Que es, sí, este, puede ¿verdad? Ser. Puede ser, pero insisto, aquí el tema es no lo que está contando, sino cómo lo está contando.
Claro.
Creo que el inicio es muy bonito, creo que el inicio te engancha. Cuando este chico conoce la oscuridad y la oscuridad le dice, bueno, ven y conóceme, o sea, vamos a este viaje de 24 horas, porque la oscuridad tiene que recorrer todo el planeta y siempre huyendo de la luz, ¿no? Del sol, por así decirlo. Y ya que empezamos a conocer a todos estos entes que le llaman, ¿no? Que es el sueño, el insomnio, el silencio, que ese está bien raro porque creo que en la ciudad jamás hay un silencio así completo. Los sueños así, como que los sueños muy padres. Y este...
O sea, los ruidos, ¿no? Los ruidos, ese fue el que más me encantó, los ruidos...
De la noche, o sea, extraños, los ruidos extraños de la noche.
Tiene otro nombre en el subtítulo... Los ruidos que no se pueden... Y los ruidos inexplicables.
Inexplicables, sí. Sí, que eso todos en la noche...
Eso es fantástico, ¿eh? Eso
hemos
fantástico.
Escuchado algo, ¿no?
Diario,
ahí,
yo diario.
Ahí se vuelve complicada porque sí, de inmediato viene la referencia a Pixar, ¿no? Pero viene este giro que viene con un primer... Pues sí, es un giro de tuerca y además un corte abrupto de la narración. Y entonces ya se vuelve otro artefacto. Y la neta es que yo, o sea, no sé, pensé que te iba a llegar más ese artefacto porque al final creo que sí es una película sobre padres e hijos.
Sí,
y este, no es una película tal cual para niños, es una película para padres. Entonces, eso a mí me encantó. E insisto en este tema de, la, de los mundos dentro de mundos, o sea, CineDoc New York y esta película, pues claro que están hablando, ¿no? Este, CineDoc New York, una de las mejores de Kaufman y también de las más complicadas, ¿no? De entrarle. Este, pero todo se resuelve muy bonito. Creo que sí es muy emotivo, muy conmovedor todo este tema de padres e hijos. Y y siento que eso al final incluso tiene más importancia que ya estos otros personajes, ¿no? No sí, conectas duda, tanto con ellos, duda. Pero sí. Con el, vamos a decir, otro narrador, creo que sí, y eso creo que la transforma en una cosa muy diferente, la hace muy interesante. Sí me parece que sí es una pequeña joyita ahí que tiene Netflix. No sé, me hubiera gustado verla en sala. Sí, probablemente no hubiera tenido tanto éxito, pero qué bueno que está en Netflix. En Netflix está yendo muy bien, esta semana está dentro de los primeros 10 lugares. Yo sí se los recomiendo mucho. Miren, aquí está el libro de Emma Jarlett, que ahí mi gran duda es si justo esta parte de mundos dentro de mundos dentro de mundos es del libro
está incluida, claro, es de una Kaufman. Buena pregunta.
Yo apostaría doble contra sencillo que fue Kaufman, pero sí me gustaría saber eso. Entonces me voy a ir a Gandhi y lo voy a leer sin pagar. No, no sé.
Oye, pero... y hazle como en Harry, o en Harry Met Sally, que Harry decía que siempre leía el final del libro primero. Ajá, dice, porque exacto. ¿Qué tal si me muero y no conozco el final? Entonces exacto, siempre me gusta leer el final del libro antes, en este pesimismo.
Justo voy a hacer eso. Muy bonito que DreamWorks además tome este riesgo, ¿no? Creo que es una película que pues tiene muchos puntos de riesgo. Y lo hace muy bien. La animación creo que es muy correcta, no brilla ahí. En donde brilla, curioso porque es Dark, ¿no? Pero es justamente con la presencia de Kaufman, ¿no?
Sí, sí. Ahora, sí que eso sí había que subrayarlo, que no es una historia propia de él, pero creo que sí se la apropia. O sea, no sí, es no es un Charlie Kaufman original, pero la hace suya como lo hizo. Yo creo que posiblemente, y lo acabamos de platicar en el Cinemanet pasado, con Iván Morales, con Ivanovich, Ale, Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, a propósito de Past Lives, que la misma película de Vidas Pasadas te la recomienda. Creo que fue hace 20 años el primer contacto de muchos con estos mundos que nos empezó a entregar en diferentes películas Charlie Kaufman, primero como guionista y ya después como director. En este caso es únicamente como guionista, pero bueno, me parece que esa parte está muy interesante. Y decir, pues, que también ha incursionado en distintos tipos de animación. Está Anomalisa, por ejemplo, sí, del trabajo en stop motion. Está ahora esta película, que del cual él es guionista, que es animación 3D. Entonces, está muy interesante que siga este señor incursionando.
Y la otra cosa interesante, ya rápido para pasar a la siguiente... El director es ópera prima, se llama Sean Sharmatz, y pues es ópera prima. Creo que había hecho cosas para televisión y había hecho algunos cortitos. Creo que hizo algo de Trolls, de la saga de Trolls, y esta es su primer película, pues bueno, su primer largometraje animado. Y las voces en inglés, yo la vi en inglés, obviamente Netflix tiene el doblaje en español, lo que sea, pero el Orion es Jacob Tremblay. Dark me encantó, es Paul Walter Hauser,
que es un gran actor y es un gran actor. Estupendo, creo que es el que sobresale en términos de voz en la película.
Sí, tal cual, está Colin Hanks, que según yo es el hijo, ¿no?, de Tom Hanks.
No, es Orión adulto.
Ajá, exacto, pero es el hijo de Tom Hanks, pues.
Perdón.
Sí, digo, pero sí es su hijo.
Okay,
y ya los demás la verdad es que no sé quiénes son. Carla Gugino por ahí anda.
Es la mamá de Orión.
Sí, pero básicamente el show se lo roba a Paul Walter Hauser, que además me cae muy bien porque ahora que ganó el Globo de Oro, ya no me acuerdo ni por qué. Al momento de que lo estaban anunciando, él estaba tragando unos manguitos con chilito. Entonces estuvo buenísimo. Me cae muy
bien. Y Werner Herzog, que eso está increíble.
Ah, claro.
No, está padrísimo esa parte.
Sí, hay como que cambio de Herzog, pero yo me quedé con la duda porque según yo no tiene crédito. Entonces yo no sé si es alguien haciendo la voz de Herzog o si le dijeron a Werner Herzog, léete estas líneas.
Pues aquí está el cast que nos está presentando.
Ajá, pero no sé cuál es tu fuente, mano.
Allá aparece. Pero,
que sí. Pero quiero creer que sí, porque Werner Herzog es alguien que tiene mucho sentido del humor y al parecer mucho tiempo libre. Entonces, sí, quiero pensar que sí lo hizo y sí está bien bonito su cameo, la verdad.
Sí, sí, sí. Entonces, y si no pues, es un muy buen, una muy buena imitación. Y
oye, ¿qué onda con Jacob Tremblay? Ya no se parece.
No, pero sí es Werner Herzog, ¿eh? Confirmadísimo.
Sí, confirmadísimo. Sí. Ah,
sí. Okay. Sí, Jacob Tremblay, pues no, está creciendo este chamaco. Pero está padre que sigue participando en muchos con su voz en muchos proyectos. Eso está muy bien, que siga teniendo esta presencia.
Sí, que se me hace que ya se acabó esa carrera, pero bueno.
No, quién sabe. Bueno, ahorita vamos a hablar es que de Jodie
Foster. Ya no
Foster,
parece.
Que
ya
así
no
empezó, parece. Y mira. Lo sí. que pasa es que Jodie Foster sí se sigue pareciendo de, igualita que como era de niña. Eso sí me da mucho shock.
Y Walter, shock. ¿Cómo se llama? Hauser. Qué buen estilacho te maneja, ¿eh? Creo que le voy a robar su estilo. Al fin que tenemos más sí. o menos el mismo cachete.
Oye, y lo interesante de él es cómo puede tener personajes tan distintos.
Sí.
O sea, su personaje de Richard Jewell en la película de la vida real de ¿cómo se llama este director?
Richard Jewell, el caso de Richard Jewell.
El caso de Richard Jewell.
En Blackbird, también. Es un hombre que sí me da miedo porque
Blackbird está buenísimo.
Sí, ajá, pero sí pareciera que él sí tiene algo oscuro, ¿no?
Sí.
No sé.
Sí, la de Clint Eastwood es de Richard Jewell.
Ajá, sí, en esa de Clint Eastwood él es fantástico, yo es ahí donde lo conocí.
Y en la miniserie en la miniserie de Blackbird es wow, ajá. Es aterrador.
Sí, creo que es por eso que ganó, ¿no? El Grammy, Emmy, o lo que sea. Pero sí, pero sí me da como que cosa. Siento que sí tiene algo ahí oscuro ese hombre. No sé, pero muy bien. O sea, es muy bueno.
Pero muy carismático al mismo tiempo.
Sí, o sea, sí.
Esa dualidad está bien interesante. Sí. Y creo que aquí la maneja muy bien. Así que, bueno, esta es la recomendación. Te agradezco mucho que me la hicieras el día de hoy. La tenía pendiente. Sí. Ahí está.
Ahí muy bien, ya voy a usar cuello estilo. De tortuga. Sí,
sí. Oye, sí, ayuda no, para la papada, ¿eh? El cuello de tortuga ayuda para la papada.
Pero me muero de calor, es lo malo. Oye, no puedo creer la velocidad de nuestro productor, está muy cañón.
No, está cañoncísimo, Jaime Rosales. Sí. Bueno, aprovechando que estamos con esta recomendación de Orion en la Oscuridad o Orion in the Dark, and the Dark que está en Netflix. También en Netflix ya desde hace varias semanas está ahí disponible la película Naiad sobre la nadadora profesional que en su etapa de la tercera edad, rebasando los 60 años, hizo varios intentos para tratar de nadar, nado libre, de Cuba a Florida, de Cuba a Estados Unidos. Entonces, la película está protagonizada por Annette Bening y por Jodie Foster, y hablaba yo de Jodie Foster, que pues, la conocimos desde niña trabajando, y ella pudo tener una carrera, empezó con películas de Disney, muy vinculada con ellos, seguir trabajando de adolescente con Scorsese en Taxi Driver, muy jovencita, y bueno, pues El silencio de los inocentes, toda una trayectoria increíble, y sigue brillando y con grandes interpretaciones. Tanto Jodie Foster como Annette Bening están nominadas al Oscar por esta película. Es uno de esos casos interesantes, sale de que las actuaciones sí son más que la película. Eso es un poquito triste a veces, de que, o sea, la película es muy entretenida, por cierto. O sea, yo no sabía quién era Naiad, no tenía ni una sola referencia de ella. Está basada en hechos reales la película, y conforme platican de esta historia, de estos intentos de hacer este gran evento atlético, físico, deportivo, pues se remiten a entrevistas del pasado y ponen los fragmentos reales de la verdadera Naiad. Entonces, eso está muy increíble. También al final están los comparativos y fotos de las cuatro juntas, ¿no? De su entrenadora, que es el que interpreta a Jodie Foster, y ella. Pero la película es muy efectiva en los términos de este afán de lograr algo que pareciera imposible, que se prestara imposible. Y
ahora,
las fallas,
me suena,
la constancia.
Perdón, me suena a biopic súper convencional, pero bien actuada. Sí, es eso.
No, muy bien actuada y no tan convencional, porque sí hay un intento de hacer estos juegos de edición del pasado, los traumas, estar intentándolo y de repente que tengas esta tormenta de ideas y de recuerdos buenos y malos para seguir adelante. Es una de estas películas de, ay, a pesar de todo lo logró, sí, está registrado en la historia, así sucedió, pero es muy interesante verlo, cómo está. Creo que hay también, y esa es quizá por eso la película no trasciende tanto, este recurso que de repente si se abusa de él, a mí me parece siempre bonito, ¿no? Pero la transición a través del montaje, de que pones una canción y entonces, no, Rocky está entrenando y ya está preparado para la próxima lucha. El cuate que quiere andar en bicicleta, que no sabe, y entonces pones una canción y cuando acaba la canción, pues ya está preparado. Bueno, aquí sucede en varias ocasiones.
Está bien, porque pues deportes, ¿no?
Claro, claro. No, bueno, en el pasan muchos tipos de películas, pero creo que sí mucho más.
La
en
deportes las es casi básico. Sí.
casi es obligatorio.
Es de obligatorio, exacto.
Y otra parte que creo que lo hace muy bien Annette Bening y es parte de este reconocimiento con esta nominación, es el ego de Nayad, y que está siempre hablando de sí misma y de cómo lo logró. Bueno, y en la vida real escribió varios libros y pues ya se hizo, hay documentales sobre ella, ya está esta película.
Ya está, tiene película.
Ya está, tiene película. Ahorita ya tiene como más de 75 años o 75 aproximadamente, pero bueno, qué increíble este tipo. Y ahí están las comparaciones como la que nos está mostrando Jaime Rosales aquí en pantalla para quienes nos ven en video. La otra es, Ale, que si después de ver esta película, al día siguiente no hace uno algo de ejercicio, es que no tiene uno amor propio. Porque después de ver...
Ah, entonces no la voy a ver.
Una mujer de más de 60 lo hace, dices, diablos, o sea, mañana corro, mañana camino, mañana la bici, algo, porque es muy impactante.
Qué bueno que no está en cines, porque uno está tragando palomas y esto es aquí.
Exacto. Ah. Y bueno, pues, como siempre, nosotros que nos gusta el cine, tratamos de ver la mayoría de las películas que tienen nominaciones.
Sí la voy a ver, obvio.
Termina siendo obligada por las nominaciones de Jodie Foster como actriz de soporte y Annette Bening como actriz protagónica y reconocible. Y también debo decirte, cuando me empezó a aparecer en Netflix la recomendación, el póster a mí no me gusta, no, me parece cero llamativo.
No, entonces, no he visto, la verdad es que...
Hay que superar ese primer impacto y echarse a la película. A todas las personas a las que se lo he recomendado antes de hacer este programa, les ha gustado mucho.
Sí, sí la quiero ver. La verdad es que más por obligación un poco, pero creo que no va a estar tan terrible. O sea, me da más flojera Maestros y esas vamos... Pero
sí, terrible, ¿eh? No tengo ni cero ganas. La voy a ver como tarea. Ajá, obligado. Exacto.
Y en una de esas hasta en capítulos, pero bueno.
como miniserie.
Sí, así no debe de hacerse nunca, amigos. Pero pues con Bradley Cooper podemos hacer una excepción. No, de esta película, insisto, no sé mucho, pero pues Jodie Foster es Jodie Foster, pues sí hay que verla. Me queda la duda de si Annette Bening ya había sido ganadora del Oscar, creo que no. Y pues como que en una de esas, a ver si no terminan dándoselo a ella o a Jodie Foster, o en una de esas a las dos, y entonces sí va a ser ahí un rompequinielas tremendo.
Sí, lo veo difícil, lo veo difícil. Creo que Emma está como muy...
Sí, muy... Emma está fuerte y Lily Gladstone, sí. Pero... Hijo, y
Lily Gladstone. En fin. A mí lo increíble de Lily Gladstone es que pues se sabía poco de ella... Y termina a trabajar en una película de un director tan importante y con dos actores del calibre y termina sobresaliendo, lo cual me parece que es sensacional.
No, eso ya es mérito por sí mismo.
Impresionante.
Pero bueno, pues entonces sí.
Conclusión. No ha ganado Annette Bening, ha estado nominada 5 veces al Oscar.
Sí, por eso también me da miedo de que vayan a aplicar el Ya se la debemos. Pero en fin, si usted es bicho de gimnasio, si usted es de los que se va a correr en la mañana, si usted hace spinning o ¿cómo se llama esto? Voltear llantas o no sé cómo se llama eso. Pero si es usted de esos, esta película al parecer les va a encantar.
Hasta Paul, podemos decir los y las que hacen Paul.
Ándale, exacto, sí.
Entonces, bueno, es que el tema es que hasta para los que no somos así, te... Aunque sea de manera efímera, te contagia el espíritu de
hacer. O sea, el otro día te fuiste a correr.
Cuerpo. En la bici.
Ah, muy bien. Está bien.
Sí. No lo pude evitar.
Esto está peligroso. Pero bueno, pues ahí está.
Es la disciplina, como siempre.
Ahí está en Netflix. Creo que tuvo su semana de éxito justamente cuando ganó. Creo que sí ganó un Globo de Oro. No sé, pero bueno, tuvo su semana de éxito ahí en la plataforma. Ahorita creo que. Ya no está dentro de los primeros 10, creo, pero pues sí, yo sí la quiero ver, vamos a ver qué tal.
Sí. Y efectivamente, muy bien el tema de actuaciones. Ale, platícanos tus impresiones de Vidas Pasadas, Past Lives, que ya está en cartelera desde la semana pasada. Yo ya platiqué de ella en el episodio previo, pero sí me gustaría que nos compartieras tu opinión.
Mira, a mí es una película que me encantó. Creo que la valía es, de nuevo, la forma en cómo está narrada. La directora, que también, justo, mira qué cosa, es también ópera prima de Celine Song, se llama, creo, Celine Song. Pero ella tiene una economía de recursos cinematográficos increíble, y con esos pocos recursos cinematográficos es capaz de desplegar una amplia gama de sensaciones, de sentimientos, de atmósferas, que creo que ahí es donde está. Porque he escuchado mucho de por qué tanto hype con esta película. Creo que está ahí, o sea, la forma en que narra estas cosas, que además creo que no son ajenas a nadie. O sea, bueno, si tienen 20 años, probablemente esta película no les diga demasiado. Siento que sí es para un público más adulto que ya tiene sus, tal cual sus past lives, ¿no? Y claro. Sí, y que la película lo va a plasmar muy bien. ¿De qué va? Rápido, por si alguien no lo sabe por ahí. Es, bueno, es además un saltadero de tiempo, pero todo funciona y no te pierdes en los saltos. Pero digamos que empezamos con un par de niños que tienen 12 años, niña, niño, son los mejores amigos, pero ella, su familia se va a ir de Corea, ellos son coreanos, se van a ir de Corea y se van a ir a Canadá. Entonces, pues el niño se tiene que quedar porque pues obviamente su familia se va a quedar aquí. La razón, pues seguramente son muchas, pero la que ella le dice, pues es que los coreanos no ganan premios Nobel, ¿no? Y ella quiere ganar un premio Nobel en teoría y pues por eso se va. 12 años después, sí, creo que sí, ¿no? Pero así, en corte rápido, sin DeLorean de por medio. No, así brinco a la.
Ni tampoco había que esperar 7 años o los verdaderos 12 años como con las películas de Richard Linklater.
Exacto. No, es así rapidísimo. Los volvemos a encontrar. Resulta que ella ya vive, o no me acuerdo si ahí todavía vive en Canadá, creo que sí. Y o no, ya vive en Nueva York. No sé, no ya me acuerdo, York, pero el chiste. Ya está en Nueva York. El chiste es que se da cuenta que en alguna página, ya saben, ¿no? En el MySpace, ¿no? Que ya nadie usa, o algo así, se da cuenta que este niño de aquellas épocas, de hace 12 años, la está buscando y entonces pues le contesta el mensaje, inicia esta relación a distancia por internet. Estamos hablando de los albores del internet, se traba mucho la conexión, es Windows 95, ¿no? Es Skype, de hecho, ni siquiera es Zoom o lo que quieran, es Skype. Y la verdad es que está padrísimo también porque siento que el diseño de producción es muy sutil, muy elegante, pero muy atinado. O sea, los ruidos del internet, el tamaño de la pantalla, la resolución de las imágenes, cómo se iban, como que se pixeleaba, ¿no? En esas épocas era de ley. Y lo que tenemos ahí, pues, es casi una historia de dos ciudades porque ellos siguen en esta relación y cuando para alguno es de día, para la otra forzosamente es de noche y viceversa, cosa que también tiene que ver con Orion, por cierto. Y y luego otro salto, que ahí sí ya no voy a mencionar más, pero el chiste es que hay, digamos, otro momento de reencuentro, y el asunto es ese, ¿no? O sea, son past lives justamente porque ella tiene esta relación que nunca se aclaró bien qué era. O sea, obviamente era amistad, y obviamente él tiene sentimientos y los tuvo siempre con ella, pero por alguna razón, que pues no quiero aquí, insisto, dar spoilers, como que él no se decidía, y ella, al contrario, pues el espíritu de su familia es el espíritu del migrante, es quiero algo mejor, y me muevo hacia eso, ¿no? Entonces, pues de ahí el título, y de eso va, más o menos. Creo que de hecho lo mejor de la película viene rumbo, pues, de la mitad, de la segunda mitad en adelante. Me parece que es extraordinaria, me parece que está muy bien actuada. ¿Cómo se llama esta mujer? Greta Lee, creo.
Y Greta Lee.
Greta Lee lo hace. La actriz. Ajá, la actriz lo hace increíble.
Los dos. Y te diría yo, tres. Los tres. Sí. O sea, sí, el. Y sus versiones juveniles también. Porque, bueno, ella ya está casada en lo que correspondería al presente, ¿no? Que también es la forma en la que manejan esa relación, me parece que es sensacional. Sí, eso es una película.
Es muy sensacional. Es este... La verdad es que es una película que está armada de manera fenomenal. Es muy hermoso cómo lo arma la directora. Y este... Se las recomiendo muchísimo. Creo que todavía sigue en cartelera, espero.
Sí, véanla, claro, sigue en cartelera, sí.
Véanla en cine. Está nominada a Mejor Película, pero creo que nada más. O si acaso, creo que guión.
Creo que guión también, sí.
Ajá, que está muy bien eso, nominarla por eso. Pero la verdad es que ahí sí, una nominación a Greta Lee yo sí le hubiera dado. Y probablemente pues a la directora, pero al menos a Greta Lee sí, porque... O sea, sí, los tres están muy bien, pero ella justo es la que creo que... Todos, pues, pero ella siento que lleva un peso más importante ahí. El papel del marido también está muy bien resuelto por este hombre, que ahorita les digo cómo se llama, es John Magaro, ¿no? Entonces, todos están muy bien, pero qué bonita es, qué bien resuelta está. Y esto, yo creo que sí es una película que les va a recordar o un momento de sus vidas, o a una persona, o una mezcla de esas cosas, no van a salir inmunes, eso sí se los aseguro.
Emotiva, entrañable, universal, hablar en el sentido de hablar de las relaciones humanas, de las relaciones interpersonales, de las afinidades que puedes tener y empatía con otra persona, y también, que eso lo hace fabuloso, hablar de las posibilidades, lo que pudo haber sido, lo que fue, y bueno, tú que eres ingeniero, es ese momento que viene hasta en el tráiler, lo mencioné en el episodio pasado, de que uno camina para un lado cuando se despiden en su infancia y otro para el otro, es como un diagrama de flujo, ¿no? Cada quien termina agarrando este camino distinto, pero queda en sus mentes y en sus corazones el saber qué pudo haber sido de haber continuado en contacto o de haberse reencontrado de otra manera. Ahí lo dejamos. Insisto, en el episodio pasado la platiqué con... Iván Morales, y aprovechando que la misma película te recomienda Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdo, pues también aprovechamos para platicar de ella.
Sí, muy bien. La verdad es que se tardó muchísimo en llegar a cines, y al parecer la ha estado yendo bastante bien, porque según yo ya lleva como sus 3 semanitas de menos en la, de mínimo en la cartelera, entonces aprovechen antes de que se vaya. Yo creo que igual la van a aguantar para pues, los Oscars y eso, pero... Como es muy probable que no va a ganar nada, entonces
no, pero son buenas nominaciones, o sea, tener nominación a Mejor Película y Mejor Guión, como nos recuerda.
Sí, claro, y en tu ópera prima, pues está tremendo, ¿no?
Así es.
Pero sí, muy recomendable, muy, muy recomendable.
Mucho. Ahí está, en cartelera. Y para acabar el programa, Ale, también tus comentarios sobre Anatomy of a Fall, Anatomía de una Caída, que también habla de las relaciones humanas, pero a partir de un evento trágico.
Sí, bueno, aquí sí creo que hay una gran sorpresa respecto a las nominaciones, porque Justine Triet, que espero sí se pronuncie así, porque ella es francesa, creo, o sí, ¿verdad? Creo que sí.
Sí.
Tiene nominación, bueno, pues tiene la nominación por mejor película, porque creo que ella también es productora. Tiene la nominación a mejor película, a no, mejor guión. Mejor guión y mejor directora, exacto. Y eso sí fue una gran sorpresa. Pasó más o menos lo mismo en los Globos de Oro, pero yo no esperé que ese fenómeno iba a llegar hasta acá. Y es una, antes de hablar de lo que trata, tiene esta cosa de polémica respecto a lo que sucedió en su país natal, en Francia. Resulta que según la historia, resulta que Justine Triet, no sé si publicó o simplemente dijo en redes cosas muy fuertes contra el presidente Macron respecto a su política de la pensión, justamente, donde de hecho él está proponiendo, ya no sé si se aprobó o no, pero que la edad de retiro fuera mayor, un tema completamente económico, de viabilidad económica para Francia. Justine Triet lo criticó muchísimo. Y al parecer, esas críticas fueron las que le costaron a Justine Triet que no fuera enviada por Francia, Anatomy of a Fall, como mejor película internacional ahora, antes en mis tiempos extranjera. Y entonces, y total que no, obviamente la que mandó Francia, que no sé cuál es, que de hecho creo que no es una mala película, pero vamos, no quedó en la nominación en la quinteta final. Y no nada más eso, sino que, o sea, bueno, obviamente ahí no está Anatomy of a Fall, pero sí está mejor película, sí está mejor director, sí está mejor guion. O sea, es un triunfo ya para la directora. Yo creo que uno de esos tres sí se lo van a terminar dando. A ver si no le dan el de mejor director, estaría increíble. Sí, pues no sé si se lo merezca, la verdad, pero o sea, de que estaría increíble, estaría increíble. ¿De qué va la película? Pues es esta situación un cuanto tanto extraña. Tenemos a un matrimonio que vive, no, supongo que era como que su casa de campo, no sé, es un chalet justamente en los Andes de Francia. Y ella es una escritora, al parecer muy exitosa. De hecho, en el momento en que empieza la película, la están entrevistando para alguna revista o algo por el estilo. Su marido, al parecer, también se dedica a lo mismo, pero es mucho menos exitoso, está en el cuarto de al lado. Cuando empieza la entrevista, el marido pone el radio a todo volumen y pues ya te habla ahí de que probablemente esa relación no vaya muy bien. Total, ellos tienen un hijo que por algún accidente previo, no sé cómo es el término concreto, porque no es ciego como tal, o sea, ve algo, pero pues obviamente no ve bien, tienen perrito para que el niño
sí, pueda... Sí, es casi andar. Ciego, ¿no? Ve,
impedido ve, visual, creo que es la palabra sí. Correctísima. Uh-huh. Total que en algún momento el niño sale de la casa, va a pasar el perro, regresa, y junto con el perro se da cuenta que el cuerpo de su papá está ahí tirado en la entrada de la casa. Va con la mamá pues ve la escena absolutamente sangrienta y de horror, el tipo está en el suelo con la cabeza abierta, un charco de sangre enorme, evidentemente está muerto, y la gran incógnita es ¿qué pasó? Si lo tiraron, si fue un accidente, y si alguien lo tiró, pues entonces ¿quién fue? ¿No? Uh-huh. Y básicamente de eso va la película, es una película de juicio, obviamente porque la película se llama Anatomy of a Fall, haciendo referencia a la de Otto Preminger, que ¿cómo se llamaba esa? Anatomy of a Murder.
Of a Murder, de un asesinato.
Ajá. Que pues es así también, es como que, si no la madre, pues es una película muy importante del tema de juicios, ¿no? Uh-huh. Y pues creo que maneja muy bien el suspenso, maneja muy bien este asunto de que el público es el que va a tener que decidir qué pasó en realidad, y van a salir toda una clase de cosas y va a salir la porquería, porque pues es de esos juicios así tremendísimos. Vemos ahorita en la imagen al juez, ¿cómo se le llama?
Al fiscal, ¿no?
Ajá, uh-huh. Que es el que está acusando a esta mujer pues de haber cometido el asesinato, y este tipo es un tiburón que se lanza a matar no importando nada, ¿no? O sea, le va a sacar todo ahí en el juicio enfrente de su hijo, en una suerte de con flashbacks, ¿no? Porque la película tiene esto de que empiezan en el juicio a hablar de algo y entonces de repente ya estás viendo esa escena, lo cual lo hace muy interesante. Entonces, es una gran historia de juicio, pero creo que no nada más, o no debemos de quedarnos nada más en el asunto del who done it, ¿no? De quién lo hizo. Creo que lo interesante es cómo esta mujer está siendo juzgada, pues básicamente por ser mujer, ¿no? Porque ella era más exitosa, pues es sospechosa. Porque ella la entrevistaban y demás, pues es sospechosa. Van a salir otras cosas que no quiero decir, porque si no sería un spoiler, pero hay mucho ahí. La van a juzgar, o sea, la están juzgando más allá de eso. Por lo menos es el punto que yo vi. Y eso la hace doblemente interesante. Entonces, a mí me gustó mucho. Hay un momento donde ya me perdí un poco, porque siento que sí dura demasiado y es muy tensa. Quiero volverla a ver. Ay, eso sí, porque ya me convertí en esa persona, Charlie.
¿En cuál?
Hay un momento con un perrito. Sabemos que no le pasó nada al perrito, el perrito.
No, yo sufrí también. Horrible. Es terrible, terrible, terrible.
Terrible. Yo no entendí. Sí,
la pandemia también nos hizo así.
Sí, soy ya esa clase de tipo, lo siento. A mí en ese momento de este perrito, ay, verlo, qué bonito perrito. Pasa algo ahí con el perrito y yo me salí completamente de la historia, ya no me interesó nada, pero pues eso soy yo, o sea, la verdad ya soy yo y mis traumas. El perrito está muy bien, de hecho estuvo creo que en Cannes, ¿no? Literalmente en Cannes, que es esta como que fiesta alterna de Cannes, Francia, de la Palma de Oro y demás, que premian de hecho a los... ándale, ahí está el Pandoc 2023, se lo llevó, vean lo qué bonito. pero qué sufridera en ese momento, y la neta yo no entiendo por qué la directora insistía en esa imagen, ya nos había quedado claro, no, o sea, se queda ahí un rato y bueno. Entonces, ese es mi único pero, que sé que es un pero muy pusilánime, pero es real, o sea, me sacó de juego. Pero la película es muy, 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 muy buena, no por nada está nominada, tiene mucho suspenso y creo que es de esas películas, evidentemente, que te hacen hablar y tener una plática extensa después de verla, ¿no?
Sin duda alguna, sin duda alguna. Yo también ya la platiqué con Iván en un crossover, con Iván Morales. Entonces, uh-huh. Bueno, este es episodio pasado para conocer mi opinión. Nada más diré que además del título de que revela la anatomía de la caída, que se va a tratar de investigar qué es lo que pasó, al final termina siendo también la anatomía de la relación de pareja. ¿Cuál era la situación que se vivía entre estas dos personas?
Sí, claro. Uh-huh. Entonces, y bueno, y ella está nominada a Mejor Actriz, de hecho, otra
sí,
sorpresa.
Sí, y la película, ¿sabes? Mejor Edición, hablando de lo que decías, uh-huh. De cómo están estos flashbacks, son 5 nominaciones que tiene uh-huh. La película. Sandra Gil,
sí, está, no, está... actriz,
junto con Annette Bening, uh-huh. y la película Mejor Guión, Mejor Película, Mejor Dirección, entonces, bueno, pues ahí está.
Está muy ganadora, aquí en México la distribuye Diamond Films, y Diamond Films tiene un récord de traer a las ganadoras de mejor película. Creo que ya llevan, ahí seguramente Jaime sabe, pero yo creo que ya llevan como 5. O sea, digo, no que sean las mejores, perdón, amigos, pero pues
no siempre, no siempre.
No siempre. Pero Green Book, ¿qué onda? Y la anterior, ¿cómo se llamaba? La mugre esta. Ay, Coda es también de ellos. Ajá, okay. Y antes de esas hubo otras. Pero bueno, Moonlight, ahorita, pues, ¿no? Creo que Moonlight era de ellos justamente, y ahora pues esto, ¿no? Anatomy of a Fall, entonces pues a ver, también si andan haciendo ahí sus predicciones, momios y demás, pues ese es un dato muy regional, pero pues que ha sucedido, pues.
Impacta, entonces, ¿eh? Un dato que impacta, que termina impactando.
Sí.
Oye,
sí.
Jaime Rosales, hablando de Jaime Rosales, nos dice que el término apropiado es débil visual.
Débil visual, ok.
El caso del niño, que es en por el personaje de esta película es casi ciego, o sea, lo que alcanza a ver es uh-huh. Pues todavía un poco de luz y demás, básicamente sigue uh-huh. Por el sonido uh-huh. Y por el apoyo de este perrito que lo acompaña. Uh-huh. Interesantísima película. Es de estas películas que es mucho más de lo que aparenta.
Sí.
Y esto que mencionabas tú está muy padre, al final de cuentas somos como espectadores el jurado. Y uh-huh. Somos nosotros quienes tenemos que tomar una decisión a partir de toda la evidencia que se nos muestra y que nos comparten en la película.
Sí, muy padre, y por ahí anda el video de reacción de Justin Triet, de cuando pues, se entera de las nominaciones, supongo que era de noche allá en Francia, porque creo que sí traían como pijama, pero fabuloso, ¿no? La verdad es que está increíble. Y ojalá no se vaya con las manos vacías, ¿eh? Eso sería fatal.
Sí, con estas 5 algo. Ajá, sí,
o sea, que se lleve algo, creo que estaría bueno. Muy bien, porque sí, también pasa eso, ¿no? Que la academia nomina sí. Y a la mera te vas sin nada. Ojalá no sea el caso. Va a estar bueno los Oscars. Espero que no hagamos muchos corajes, oye.
Pues siempre hacemos, es parte del deal. Y también lo que siempre hacemos es un episodio previo, una uh-huh. Semana o dos antes del episodio, para ya haber visto más películas y poder comentar predicciones.
Y
poder
predicciones y demás, que ya que estén los premios de los sindicatos, que son los que
claro. Dan
más luz al respecto. Y entonces pues ya ahí le ponemos una lana y entonces ya. Pero sí, eso va a pasar.
Perfecto. Ale, pues muchísimas gracias. En este episodio platicamos de Anatomía de una Caída, Vidas Pasadas, Nayad, Orión en la Oscuridad. Son los temas que abordamos el día de hoy. Gracias por ser... Mira, ahí está el 2021-2024 de Citizen Boomer. Tómala, Barbón.
Quiero pensar que yo me veo un poquito más delgado. Pero no sé, la verdad es que es un wishful thinking. Y tú, pues, es que tú bajaste cañón en la pandemia por
sí,
tu
pero
por
ya
tu
me
pelotón.
Recuperé, entonces ya todo lo que había cambiado, pues, ya está de vuelta a su lugar.
¿En Ni serio?
Modo, no. Sí, tremendo, ¿eh? Tremendo.
¿Pero y por qué? ¿Porque dejaste de estar ahí como loco en tu pelotón?
Pues ya ves que pasaron muchas cosas, ¿no? A
claro,
nivel familiar claro. Y personal, entonces se acabó toda la disciplina.
¿Ves? Por eso el ejercicio es una... Es una trampa, o sea, es algo que tienes que estar alimentando constantemente.
Disciplina, disciplina.
Para
disciplina,
tener sin duda tres alguna. Segundos de placer, no sé. Pero bueno, muy bien.
Bueno, pues gracias. Ale, aquí nada más los comentarios. Alex Delgado dice: me gustan mucho sus análisis, son los responsables de mi vicio hacia el cine de los noventas. Muchas gracias.
Ay, qué bonito.
Alex Gustavo Rodríguez, como siempre, muchos saludos, muy buena información. Dice Ángel López: buenas tardes, noches, desde Caléxico. Gracias,
desde saludos
desde California, por allá anda Ángel ahorita.
Sí.
Elizabeth Enciso Loebert y Cab Edu dice que nobody cares, a nadie le importa. Muy
pero
bien.
No sé a pues, qué se refería, si nosotros o.
O la película.
La película.
Fue muy al inicio del episodio.
Muy bien.
Pues, Ale, de verdad que muchas gracias.
Te aprecio. No, al contrario, estuvo bueno.
Rescatado. Que hayas rescatado este episodio de Cinemanet, el 1328. Oye, y wow, ya avisan que será la próxima semana que lleguen ustedes al 400.
Nosotros vamos a llegar a los humildes 400, no tenemos ni idea qué vamos a hacer. Estamos así, todo está muy mal, pero bueno, algo se nos ocurrirá. Pues le recordamos, para quien no sepa, que nosotros tenemos ahí nuestro podcast en Filmsteria. Usualmente estamos en vivo los miércoles en YouTube a las 8 de la noche. Hablamos de todo, a veces incluso hasta de cine. Se habla mucho de comida. Tenemos también ahí está filmsteria.com, por si quieren agarrar un vuelo de Ciudad de México a París y reservarlo por 11,979 pesos.
Está muy bueno,
pero también estamos en podcast, pues ya saben, en cualquier lugar donde ustedes escuchen sus podcasts, y tenemos otros programas que diríamos que somos spin-offs. Ya mencionamos Citizen Boomer, también tenemos Fin de Semana, Un Fin de Semana Sí, Un Fin de Semana No, El Viejo y el Marciano, que es donde hablamos de libros principalmente, cultura pop en general, cómics sobre todo, y pues esos son la parrilla que tenemos ahí en Filmsteria. Entonces, pues si se quieren dar una vuelta, pues se los agradeceré mucho.
¿Y
la
tú,
verdad.
Y tu personalidad en redes sociales, que es @elsalonrojo.
Que soy @elsalonrojo.
Mejor conocido como Elsa.
Exactamente, ahí pasa todo, ahí pongo mis textos, entonces si me pueden seguir ahí estaría muy padre. No le hagan caso al tweet ese que dice que me robé no sé qué tweet, eso no fue cierto, y y pues ya, eso es lo que ha pasado últimamente.
Perfecto, pues muchas gracias, saludos a todo el equipo de Filmsteria. Gracias a ti por acompañarme. Vamos a ver si ya tú y yo platicaremos y retomamos esos 4 episodios perdidos de
Citizen Boomer. Interesante situación.
Suena bien, suena bien. Sobre todo, pues ya casi 3 años después ya ni nos acordamos qué dijimos. Sería como volverlos a hacer. Y gracias a Jaime Rosales por la producción. Muchísimas gracias a todo el equipo de Cinemanet. Yo soy Charlie del Río, @CharlieDelRío Cine y Series en distintas redes sociales. Y recuerden que Cinemanet está como Cinemanet Plus en todas las plataformas de podcast. Sea como sea, nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo episodio con cine, cine y más cine.
Esto fue Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Les esperamos en nuestro próximo episodio.
Cine.
Cine.
Y más cine.